8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza Agropopular. Emisión correspondiente al 6 de febrero de 2016. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Esta semana, nuevo ataque en Francia, un camión cargado con hortalizas y cítricos procedentes de España. Por otro lado, algunos distribuidores franceses vuelven a exigir a sus proveedores carne de porcino de origen galo, lo que está teniendo ya impacto negativo en los envíos de los operadores españoles, que se han reducido. La Comisión Europea no tomará medidas frente a las importaciones de tomate procedentes de Marruecos porque no tiene constancia de que se esté produciendo una entrada masiva de este producto, lo ha dicho el comisario de Agricultura. La acumulación de la oferta de hortalizas en el mercado ha provocado una bajada de los precios de diversos productos. Asaja y Coag de Almería convocaron el jueves un paro en el sector agrario de la provincia. El Ministerio de Agricultura regulará la figura de los primeros compradores de leche cruda de vaca que solo son comercializadores. Los precios de los cereales han bajado tanto en el mercado interior como en el mercado internacional y los precios en origen del aceite han repetido. Las políticas agrarias y de cohesión están en el punto de mira y se analizarán en detalle de cara a la próxima programación presupuestaria de la Unión Europea. Vamos, que pueden sufrir un tajo. Vamos a hablar hoy también de robos, sobre todo en Extremadura, con la delegada del Gobierno en esta comunidad autónoma, Cristina Herrera. Y de drones, con Javier Loren, presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España. Tendremos los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué va a hacer?
Pues la semana que viene habrá un tiempo desapacible debido a la entrada de varias borrascas por el Atlántico que dejarán muchas nubes, chaparrones y vientos fuertes del oeste en toda la mitad norte peninsular. Las temperaturas serán frescas, aunque no frías.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Hay zonas donde sobra el agua y otras en las que falta mucho el agua. Luego lo contamos. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y David Iglesias. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central ha vuelto el caudillo Orihuela. Es el primer día hoy. Caudillo, ¿dónde está? Bienvenido. Bueno, andará por ahí, que no te veía. Muchas gracias por el saludo. Y recuerdo, 2 años y 38 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Y sigue la callada por respuesta. Ya saben que están invitados a venir si quieren contar dónde fue a parar ese dinero. Unos consejos.
Solo hoy en Hipercor celebramos el día sin IVA.
Te descontamos el importe del IVA en tus compras de electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Y en Canarias el descuento equivalente.
No lo dejes pasar, solo hoy.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones de la promoción en tienda.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Calcetín infantil, 1 euro. Lleve 3 y pague 3.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Yo cada vez que veo la foto es que me meo de risa. Porque...
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Me tienes conquistada. Yo creo que está mi marido escuchando por la radio.
COPE, estar informado.
Estamos en el fin de semana de carnaval. Vamos con nuestro concurso y con la sección de redes sociales. La próxima semana emitiremos el programa desde Gea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza, desde el concesionario Naudín de New Holland. Nos subiremos a un tractor otra vez. Pueden venir ustedes, si andan por aquella zona, a ver cómo hacemos el programa hasta completar aforo. Bueno, pues la pregunta de hoy es la siguiente, va de geografía. Ejea de los Caballeros es una de las 5 villas de la provincia de Zaragoza. Nos tienen que decir el nombre de otra de las 4 villas restantes que forman parte de esa comarca. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse a las redes sociales para poder participar en nuestro concurso. Quien no esté abonado no entrará en el concurso, aunque nos escriba. ¿Cómo se abona uno? Eugenia, buenos días.
Hola, buenos días. Estamos en 2 redes sociales, en Twitter, ya saben, twitter.com, nuestro usuario es @agropopular, y para abonarse hay que pinchar en seguir. Y en Facebook hay que entrar en facebook.com/agropopularcope, y en este caso hay que pinchar en me gusta para abonarse si todavía no lo han hecho.
Repito la pregunta, nos tienen que decir el nombre de una de las 5 villas de la provincia de Zaragoza. Una de ellas es Ejea, esta no vale, una de las otras 4. O sea, una de los nombres de las 5 villas que no sea Ejea, desde donde emitiremos el programa la semana que viene. ¿Qué nos han dicho en las redes sociales, por ejemplo en Facebook, a lo largo de esta semana?
Pues en Facebook contamos que el lunes se abría el periodo de solicitud de las ayudas directas de la PAC para 2016 con algunos cambios, y hemos recibido muchos comentarios de oyentes que todavía no han cobrado la de 2015. Por ejemplo, Ignacio Palomar se queja de que todavía no han terminado de cobrar la PAC 2015 y ya les abren la puerta para que hagan la solicitud de este año. Azugarpo señala que es curioso cuando aún quedan jóvenes ganaderos sin haber cobrado la PAC del año anterior. El usuario El Pagano de Albal también apunta que en Valencia muchos agricultores no han cobrado las ayudas. Pascual Vicente Soria lo confirma desde esta comunidad. José María Suelves, en este caso desde Castilla-La Mancha, dice que todavía no han abonado la compensatoria incluida en la PAC de 2015. Y Rafael Juste, desde Castilla-La Mancha, también confirma que no han cobrado ni un euro.
¿Y otros comentarios sobre la PAC?
Pues, por ejemplo, Mar Caro comenta que es una de tantos agricultores de Andalucía que sigue sin cobrar las ayudas de 2015 y pregunta si podría usted, don César, interesarse en el tema.
Pues preguntaremos, pero nos tendría que decir cuáles son las ayudas que no ha cobrado.
Antonio Miguel Benítez dice que en Andalucía tampoco han cobrado la PAC, en particular las sociedades. En la Caja Rural le dicen que ninguna sociedad ni empresa han cobrado. Y José Manuel Comendador le gustaría saber si han pagado el pago verde en Extremadura. Pregunta por qué unos dicen que sí y otros dicen que no.
Pues él ya sabrá si tiene derecho al pago verde, si lo ha recibido o no. En todas formas, nos interesaremos también por el tema. Vamos a las 8:37 minutos, casi 38, a hablar de los franceses que han vuelto a hacer de las suyas.
Hacia Francia como una flecha, tragando millas nuestro camión, devorando la carretera, marcha rugiendo como un león. Que bien huele nuestra naranja, nuestro pimiento y nuestro limón. Como apestan ajo y cebolla, no hay quien aguante en este camión, ya que no dejan pescar el atún.
Los agricultores y sobre todo los ganaderos franceses están en pie de guerra desde hace unas semanas, y como en otras ocasiones, en el marco de las protestas han atacado un camión español.
Los hechos ocurrieron el 2 de febrero en Arles, cuando un grupo de manifestantes franceses detuvieron un camión procedente de Lorca, Murcia, y con destino a Viena, y esparcieron la carga de hortalizas y cítricos por el asfalto. Las organizaciones agrarias españolas han denunciado y condenado el ataque y han insistido en que las instituciones comunitarias, así como los gobiernos de España y Francia, deben tomar cartas en el asunto y garantizar el libre tránsito de mercancías y acabar con estas actuaciones. España ha protestado enérgicamente ante Francia por este nuevo ataque en territorio galo. El embajador español, Ramón de Miguel, ha enviado una carta en términos muy duros a la oficina del primer ministro francés, Manuel Valls, en la que manifiesta su rechazo a los hechos y pide que se adopten todas las medidas necesarias para impedir que se vuelvan a repetir. También ha criticado la pasividad de las fuerzas del orden francesas.
Pues saludo a don Victoriano Ruiz, que es gerente y socio de la empresa Ruiz y Valero de Lorca, propietaria del camión atacado. Don Victoriano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que pasó?
Pues sí, tal y como lo han contado ustedes, pues el martes pasado, entre las 10 y las 11 de la mañana, en la salida de un peaje en la 54, en la autopista 54 en Arles, al sureste de Francia, pues interceptaron un camión, lo detuvieron, y le obligaron a entregar la documentación, a ver qué tipo de mercancía era. Posteriormente le dijeron que abriera las puertas del camión, frigorífico, o semirremolque, y entonces vertieron el contenido de 4 palés de verdura concretamente a la carretera, y entonces esparcieron, posteriormente pues esparcieron el contenido de un extintor de incendios en el resto de la mercancía.
¿No hubo agresión al conductor?
No, agresión física no, hubo la agresión lógica del asalto, pero física no, porque en todo momento el conductor no se opuso en absoluto a las instrucciones que, entre comillas, que le iban dando los asaltantes.
¿Los gendarmes estaban por allí?
¿Perdón?
¿Los gendarmes estaban por allí?
Sí, había presencia de bastantes furgones, nos pasó unas fotos en las que se veían varios furgones de la gendarmería, de los gendarmes, 10, 12 furgones, pero en ningún momento intervinieron para prevenir el asalto ni impedirlo tampoco.
¿La mercancía está asegurada o va siempre asegurada? O...
Sí, la mercancía, tanto nosotros que éramos, que somos la empresa logística y contratante del transporte, como el camión, que es un contratado nuestro, iba por parte de ambos, de las dos empresas, la nuestra de logística y la del transporte directo y efectivo, iba asegurada así.
Bueno, pues ¿alguna petición que hacer o algo más que decir, don Victoriano?
Pues la petición es la que pues nosotros y todo el mundo siempre pedimos cuando ocurren estas cosas, que se salvaguarde el derecho a la libre circulación de mercancías y a la libre actividad que tenemos, a lo que nos dedicamos tanto nosotros al transporte como los exportadores a la exportación y los productores a su producción. Son bastantes los requisitos que nos piden que cumplamos, tanto en el transporte como en la producción de fruta y de hortalizas, y esos requisitos pues nosotros los cumplimos y nosotros pedimos a las autoridades que cumplan los requisitos y la obligación, que es la de salvaguardar y cuidar
la libre circulación de mercancías.
Efectivamente.
Gracias, don Victoriano Ruiz, que otra vez hablemos por un tema distinto. Muy buenos días.
Muy bien. Gracias a ustedes.
Pues decir que los productores de tomate están sufriendo además este año un problema de acumulación de mercancía que padecen también los de otras hortalizas como el pimiento, el pepino, la berenjena, el brócoli y la coliflor. Y las elevadas temperaturas del invierno en Europa han favorecido que se adelanten las cosechas en algunos países normalmente más tardíos y que se solapen producciones que han salido al mercado al mismo tiempo. A ello hay que sumar otros factores como el impacto que sigue teniendo el cierre del mercado ruso y las importaciones procedentes de países terceros como Marruecos.
Todo ello se ha traducido en una caída de los precios en origen, que a su vez ha dado lugar a protestas. Las organizaciones Asaja y COAG de Almería convocaron un paro en el campo de la provincia el pasado jueves, al que también se sumaron productores de Murcia y de la costa de Granada, y concluyeron la jornada con una manifestación por las calles de la ciudad. Han pedido que se aprovechen al máximo los instrumentos de gestión del mercado recogidos en la normativa, como la cosecha en verde y la no cosecha, y que se incremente el importe de las indemnizaciones por retirada de producto del mercado.
Y el sector del porcino es uno de los que más dificultades están atravesando en Francia en estos momentos. Debido a ello se están reproduciendo algunas de las actuaciones del pasado verano. Hay operadores españoles que están viendo reducidos sus envíos al mercado francés porque los transformadores de este país, atendiendo a su vez a las exigencias de los distribuidores, que atienden a su vez a exigencias de los ganaderos, quieren solamente carne de origen francés y se están cancelando operaciones de venta de porcino español. Y otro sector en el que Francia es menos competitivo que España es el de las frutas y hortalizas, también en el del porcino, y por el contrario, la contrapartida es el sector lácteo. En este caso es España, el país que sufre la entrada de importantes cantidades de leche procedentes de Francia, que es excedentaria, por lo que se ve aquí somos menos competitivos que los franceses.
Cañones de artillería, aunque pongan los franceses, cañones de artillería no me quitarán el gusto gente canta por alegría con las bombas que tiran.
Se me ha olvidado decir antes lo que está en juego en el concurso de hoy. Están en juego 4 lotes de aceite de oliva extra virgen que nos facilitan los amigos de la cooperativa Cristo de la Salud en Villargordo, en Jaén. 4 lotes de aceite de oliva extra virgen. Abrimos nuestro consultorio sobre la PAC.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Don Fernando Miranda, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos con la ventanilla abierta.
Director General de Producciones y Mercados del Ministerio. Bueno, entre las novedades de este, de la normativa de este año, se abrió esa ventanilla el 1 de febrero, el lunes, están las relativas a la identificación de los propietarios de las parcelas. Cuéntenos.
Pues efectivamente, realmente esto era una novedad ya de esta nueva PAC, en donde además de tener que decir la solicitud de ayuda de la PAC, el régimen de tenencia de las parcelas que no son nuestras, que no son titular del que hace la solicitud, también había que identificar el NIF del titular de esa parcela que estamos declarando en la solicitud. Esta obligación se puso pues para evitar esos problemas que ocurren con demasiada frecuencia, de que hay titulares que declaran parcelas que no son suyas y para las que no tienen el permiso del dueño para declararlos. Todos los años hay conflictos de este tipo.
¿Qué hace usted con el teléfono?
Eso es. Todos los años hay conflictos de este tipo, de que hay alguien que acaba declarando parcelas que no son suyas o que no tiene el permiso del propietario para declararlas, y por tanto, por eso se puso esta obligación. Lo que ocurre es que esta obligación, en el caso de parcelas pequeñas y sobre todo en la zona norte de España, en donde pues hay muchas parcelas cuyos titulares o cuyos herederos ni siquiera residen ya en el municipio donde están las parcelas, pues muchas veces para esa gente que tiene esos acuerdos para declarar esas parcelas, que muchas veces son de pastos, pues les es muy difícil localizar quién es el NIF del propietario. Por eso, y como novedad a partir del año 2016, lo que se ha introducido es un umbral de 2 hectáreas, es decir, solamente habrá que declarar el NIF del propietario para parcelas que tengamos arrendadas o que vayamos a declarar en nuestra solicitud de la PAC que tengan más de 2 hectáreas. Parece razonable que para parcelas ya de ese tamaño ya sí que podamos identificar claramente quién es su titular, y eso yo creo que nos va a dar un poquito de garantía y seguridad a todos de que cada uno está declarando aquello de lo que tiene derecho o un título legítimo para declararlo.
Perfecto. Consultas para el señor Miranda, nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, como la que ha mandado don Emilio Pascual Román de Santa María del Campo, en Burgos. Nos plantea lo siguiente: las tierras de barbecho que hay que sembrar después de 2 años en las que se han dejado de barbecho, ¿se podría quitar porque hay tierras que si las sembramos perderemos dinero por ser malas? No sé si se me entiende la pregunta. Yo la verdad es que no. ¿Usted la ha entendido?
Pues yo creo que bastante bien, pero si me permite, César, el barbecho en esta PAC tiene 2 obligaciones o 2 cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. La primera es que lo podemos utilizar para cumplir los requisitos del pago verde, es decir, el barbecho lo podemos utilizar para cumplir el requisito de diversificación y también simultáneamente para cumplir el requisito de superficie de interés ecológico. Pero yo creo que en este caso don Emilio se refiere a esas tierras de barbecho pues que son muy improductivas o que tienen pocos rendimientos y que generalmente las sembramos muy, muy, muy de vez en cuando. Aquí lo que tiene que tener en cuenta don Emilio es que una superficie de barbecho tiene que ser una superficie de barbecho, es decir, no puede ser una superficie de cultivo abandonada. Por tanto, si durante varios años ese barbecho va a estar sin cultivar, lo que tiene que tener en cuenta es que tiene que hacer labores anuales de mantenimiento de ese barbecho, pues para que no crezcan arbustos, para que no crezcan vegetación plurianual, porque si la tenemos abandonada no tendremos derecho a ayuda y además nos podrán poner una penalización. Por tanto, don Emilio, si no va a querer sembrar ese barbecho, por lo menos acuérdese de que todos los años le dé una vuelta con una labor para mantenerle limpio y para mantenerle en estado de mantenimiento, que es lo que exige esta nueva PAC.
Pues muchas gracias, don Fernando, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, adiós, un saludo.
El himno de la PAC. Cerramos el consultorio de la PAC por hoy. Recuerdo nuestra dirección de correo electrónico para plantear consultas al señor Miranda, oyentes@agropopular.com.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
Vaya tractor. Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación. ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
Hablamos ahora de aceite de oliva. En los tres primeros meses de la presente campaña de aceite de oliva se había producido ya el 71% del volumen previsto según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario, AICA.
Entre octubre y diciembre de 2015 se habían obtenido 867.700 toneladas de un total previsto de 1,2 millones de toneladas para esta campaña. Esa cifra supone un incremento del 32% respecto a la media de las cuatro últimas, que es fruto de la rapidez con que se desarrolló la recolección de la aceituna en esos meses por la falta de lluvias. En cuanto a la comercialización, el acumulado de esos tres primeros meses de campaña se situó en casi 300.000 toneladas, de las que 170.000 fueron para exportación y unas 125.000 se vendieron en el mercado nacional.
Pues vamos a ver si en tierras de Jaén han terminado ya las tareas de recolección y de molturación. Don Juan Antonio Martos, gerente de la cooperativa Cristo de la Salud en Villargordo. Jaén, buenos días, Juan Antonio.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Bien, ¿tiempo hoy por allí?
Pues un día, claro, un día abierto. Decían que iba a llover este fin de semana, pero las perspectivas que hay ahora mismo no son muy halagüeñas para ver la lluvia.
¿Hace falta que llueva?
Muchísimo. Pero y además que no tarde.
Bueno, ¿habéis terminado ya la campaña de recolección de aceituna y de molturación?
Pues prácticamente sí, ya nos quedan ahí un par de días de dos o tres cosecheros que se han quedado atrás, pero prácticamente ya la campaña está terminada.
¿Se ha recogido más o menos que el año pasado, en primer lugar? ¿O se ha producido?
Pues, se ha producido un 75%, nosotros un 75% más que el año pasado. Sí, también hay que tener en cuenta de que la aceituna este año ha perdido peso y se preveía un 30% más de lo recogido.
O sea que se ha producido un 75% más que el año pasado, pero al final el balance es inferior a lo que se preveía, ¿no?
Sí. El año, la campaña 14-15, tuvimos 4.300.000 kilos de aceituna y en esta vamos a llegar a los 18, pero con un 30% menos de lo que se preveía.
¿Calidad?
Pues la calidad muy... Esto sí, este año ha sido un aceite de muy buena calidad. Quitando ya los últimos días, los 15 días últimos, que ya lo poco que ayudó a los agricultores ya, pues, a no separar el árbol del suelo, porque ya no le era rentable, y entonces, pues sí, ahora últimamente ya está entrando aceituna, o ha entrado aceituna ya del suelo, con lo cual el aceite es ya un aceite lampante. Un lampante que no es tampoco un lampante malo como, por ejemplo, el del año pasado.
¿Y precios?
Los precios pues se han mantenido a lo largo de la campaña, se han mantenido bien, por encima de los 3 euros. Y si comparamos la campaña 14-15, que estaba en 2,99, 2,76, 2,63, desde que se inició la campaña hasta hoy, hasta la fecha de hoy, en esta campaña 15-16 los precios están en 3,21 el extra, el 3,15 el virgen y el 3,01 el lampante. Es verdad que llevamos dos campañas con unos precios dignos, pero son motivados por una escasa producción.
Ya.
Si tenemos en cuenta el diferencial que ha habido entre, por ejemplo, en la campaña 2008 hasta la campaña 2014, los precios oscilaban entre 1,20 euros a 1,80 euros, precios por bajo de costo.
Ya. Juan Antonio, ¿vosotros en la cooperativa vendéis directamente el aceite?
Sí.
¿Dónde se puede solicitar? ¿En una página web?
En la página web www.olivasalud.com.
www.olivasalud.com. Pues muchas gracias y que se dé bien la campaña de ventas.
Desde aquí, César, si me lo permites, quiero darle un saludo a mi amigo Antonio Guzmán, gerente de Cooperativa Agroalimentaria de Jaén.
Pues saludado queda, nos sumamos a él. Gracias, buenos días.
Ya. Adiós, buenos días, un abrazo, adiós.
Y desde Jaén nos vamos hasta Alemania porque allí una organización de consumidores ha hecho unos análisis de aceites de oliva de Italia, España y Portugal. Rosalía Sánchez, corresponsal de la COPE, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo quedan los aceites españoles que se han analizado? ¿Cuáles han sido y cómo quedan?
Pues no quedan nada mal, la verdad. Hay solamente 6 aceites españoles entre toda la muestra muestra, que es un total de 26. Los dos primeros puestos en cualidad se lo llevan dos aceites de España. Es una clasificación por nota que va de 1 a 10, 1 el mejor, 10 el peor, y tenemos una excelente nota de 2,4, es la mejor de toda la clasificación, que es para un aceite español, y el segundo puesto también se lo lleva un aceite español, así que la nota es bastante buena. ¿Qué nos critican no solo a los aceites españoles, a los de todo el sur de Europa? Pues en los análisis químicos que han efectuado esta organización de consumidores detectan contaminación con hidrocarburos o pesticidas o plastificantes. Esta es la principal crítica que aparece en la clasificación. Y después, bueno, pues también critican un poco el etiquetado. No satisfacen las características de las etiquetas, la norma comunitaria, y hacen ver que cuando van al laboratorio estos aceites a menudo no expresan el origen que dice la etiqueta. Ahí encuentras discrepancias.
¿Son importantes estos estudios en Alemania? ¿Lo siguen mucho los consumidores?
Bueno, es una revista que tiene 120.000 ejemplares de tirada y que está, por ejemplo, para consulta en todas las bibliotecas, que es donde más se consulta, pero es una revista cara, vale 5,30 euros. Y sí, incluso en cafeterías se puede consultar esta revista. Los alemanes, tú sabes que son clientes que van muy al precio, muy peseteros, y comparan muchísimo la calificación de calidad y aparece inmediatamente el precio por litro de cada uno de los aceites, lo cual les permite hacer una comparación relación precio pues perfecta.
A ver si te suena esto. Vamos con ello. ¿En qué cantan?
Cantan en alemán un poco patatero ahí sus palabritas en español, pero sí que lo identifico, claro. Qué tiempos, ¿no? Cuánto nos hemos reído.
Que el Viva España tiene origen alemán, ¿no?
Sí. Sabes que aquí en los 60 se cantaba casi tanto como en España.
Muchas gracias, Rosalía. Un beso.
Un abrazo. Hasta luego.
Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.